Sí, en Radio Voz.
Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de jueves. Es 11 de abril. Seguimos hablando en esta jornada de buen tiempo, de una previsión que en esta mañana nos va a traer, y ya se está notando a esta hora, algunas nieblas en el interior, al igual que en el día de ayer, pero en general vamos a seguir notando esa influencia de las altas presiones que nos va a dejar algunas nubes altas en todo el territorio, pero sobre todo subida de temperaturas, las máximas, es lo que vamos a notar en un día en el que en Ourense el termómetro va a marcar hasta 30 grados, 27 de máximas esperan hoy en Ferrol y en Lugo, 26 en Pontevedra, 25 en Santiago, 24 de máxima en Vigo y en A Coruña. Buen tiempo protagonista, queremos saber también cómo se circula a esta hora en carreteras gallegas. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico y allí saludamos a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada de jueves 11 de abril con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Precaución en las carreteras para comenzar una jornada en la que de nuevo se retoma la sesión de investidura, el debate de investidura de Alfonso Rueda. A partir de las 11:30 de la mañana, turno para los grupos con representación en la Cámara para plantear sus propuestas y la respuesta también al discurso de Alfonso Rueda. El Bloque Nacionalista Galego va a plantear distintos pactos: energía, sanidad, vivienda y calidad democrática van a ser los puntos que destacará la portavoz de la formación, Ana Pontón. El portavoz del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, va a hacer propuestas, dicen desde el partido, centradas en la realidad, y critican a un Partido Popular sin proyecto. Desde el Partido Popular, el propio candidato Alfonso Rueda ayer insistía en pedir a la oposición que dé respuestas a los planteamientos que lanzaba y que haga una oposición constructiva y responsable. Las propuestas, aseguraba Rueda, las tiene que hacer quien ha recibido más apoyo por parte de los ciudadanos. Que, por cierto, tiene todavía pendientes más cuestiones. La reorganización de la Xunta de Galicia todavía se va a llevar a cabo la próxima semana. Decía Rueda ayer que todavía hay noticias por dar y alguna decisión por tomar en torno a la estructura de la Xunta de Galicia. Esta tarde está previsto que se produzca la votación en la que será elegido y proclamado presidente, luego se trasladará esta decisión al rey de forma telemática y el sábado tendrá lugar la investidura en Santiago de Compostela. Hay otros temas también destacados aquí en Galicia. Hoy hablamos de educación. Es el segundo día de exámenes que se están llevando a cabo en cuarto de primaria y en segundo de la ESO. Son los exámenes que miden no el nivel de los alumnos, sino la situación de la educación, del sistema educativo gallego. Hoy es la segunda jornada de pruebas, no al estudiante. Los datos, de hecho, no se registran, sino una evaluación a toda la estructura educativa. Pero además, hoy un total de 7.152 alumnos y alumnas de 15 años participan en un estudio piloto del próximo informe PISA, que incorpora novedades, como por ejemplo la evaluación del inglés, el aprendizaje en un mundo digital o sus conocimientos en cambio climático y medio ambiente dentro de la competencia científica. 149 centros educativos de toda España, también de Galicia, van a participar en este informe que se va a llevar a cabo, en esta prueba piloto que se va a llevar a cabo en el día de hoy, que hoy comienza. Además, hablamos de otra educación, la superior. Las universidades gallegas van a contratar hasta 150 profesores el próximo curso. El Ministerio de Educación y la Xunta asumirán el coste de un refuerzo al que obliga la nueva ley. El consejero de Educación y Universidades en Funciones, Román Rodríguez, ayer acompañó acompañado por el titular también de Facenda y los rectores de Santiago, Vigo y A Coruña, explicaban los detalles de esta convocatoria, de cómo va a afectar a las instituciones gallegas. Serán entre 130 y 150 nuevos docentes. Podrán incorporarse ya el próximo curso. Hay un dato también que nos ha llamado la atención, tiene que ver con las bajas en Galicia. Galicia tiene más bajas laborales y con más duración que cualquier otra autonomía española. Según la tasa de prevalencia, que mide el número de procesos de incapacidad temporal, la comunidad registra más de un 66% por cada 1.000 habitantes, unos 20 puntos por encima de la media española. La ausencia del trabajador supera los 2 meses de media, con 68,7 días, cifras muy por encima de las que se registraban antes de la pandemia. ¿Por qué se producen estas bajas? Destacan sobre todo problemas musculares y óseos o también las patologías relativas a la salud mental. También dos apuntes, uno que tiene que ver con la Casa Cornide en A Coruña. Esta casa, que fue declarada bien de interés cultural, no se puede visitar tras casi un año de esta declaración. El Ayuntamiento de A Coruña quiere hacerse con su titularidad por la vía administrativa. La familia Franco debería abrirla 4 días al mes para cumplir con la norma. Y otro punto, hablamos de ocupación. Se mantiene en Galicia con un asalto o allanamiento cada 2 días. El Ministerio de Interior contabilizó 156 casos en 9 meses durante el 2023, Pontevedra y A Coruña concentran 8 de cada 10 delitos. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana. En el control técnico, Jesús Villares. Les hablan Día a Día. Hacemos un pequeño alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y en pescadería, langostino grande, crudo o cocido, kilo, 7,99 euros.
Gavis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
O domingo 14 de abril, Feira da Carne o Caldeiro e Produtos Locais en Castro de Carballedo, Lugo.
Ven probar a mellor carne o caldeiro elaborada ao xeito tradicional, acompañada de viños da Ribeira Sacra.
Pola mañá poderás facer unha ruta guiada para visitar o románico en Acoba e Chouzán, con saída da oficina de turismo.
O mediodía, María Vázquez, protagonista de Matria e nominada aos premios Goya deste ano, será encargada de ler o pregón.
O longo do día haberá actuacións musicais, exposición, obradoiros interactivos de cestería, cerámica e bolillos, e exposición de coches clásicos e tractores.
Ya sabes, o 14 de abril, a tu cita está en Castro de Carballedo, Lugo.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, alegría de vivir.
E agora unha mensaxe para todas as persoas que nos escoitan. A Xunta de Galicia vende crear a Oficina Económica de Galicia, que servirá para centralizar todas as demandas do colectivo empresarial e brindarlle asesoramento, financiamento e axuda a aquelas persoas que queren emprender. Esta nova oficina actuará como única porta de entrada e simplificará xestións dun xeito útil, sinxelo e próximo. Poñerlle a xente as cousas fáciles para que os trámites administrativos non sexan máis que meros trámites. Iso é desburocratizar. Infórmate en oficinaeconomicadegalicia.xunta.gal.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y once minutos, hablamos en esta mañana de la Xunta de Galicia, de la sesión de investidura que hoy continúa en el Parlamento gallego con los discursos, en este caso, de los portavoces de los grupos políticos. A las 11:30 y por orden de creciente de representación arrancará la intervención de los distintos portavoces: Armando Gea por Democracia Ourensana, José Ramón Gómez Besteiro por el Partido Socialista, Ana Pontón por el Bloque Nacionalista Galego y Alberto Pazos por el Partido Popular serán los encargados de plantear las principales líneas de respuesta de los partidos con representación en la Cámara de Orreo al discurso de Alfonso Rueda. Un Alfonso Rueda que ayer aseguraba, por cierto, que todavía quedan detalles por aclarar y explicar acerca de la nueva estructura de la Xunta de Galicia. Aún habrá noticias, decía, será la próxima semana cuando se conocerán estos detalles, estos cambios en una reforma que ha sido bien recibida en sus cuadros, según las reacciones de algunos de los consejeros y cargos y altos cargos de las distintas consellerías que están planteando, bueno, pues cuál va a ser su futuro en este momento o a partir de la próxima semana. La paridad, eso sí, queda lejos de las quinielas políticas. La mayoría de los potenciales consejeros citados en San Caetano son hombres y ya hay menos mujeres en el gobierno autonómico. El Ejecutivo ahora en funciones tiene 6 consejeros, 4 consejeras, sin contar al presidente, y teniendo en cuenta además la vacante dejada por Etel Vázquez, anterior titular de infraestructuras y hoy secretaria de la mesa del Parlamento. Ya en el año 2009 esa disparidad causó de críticas por parte de la oposición, que acusaba a Feijóo de vulnerar la ley de trabajo en igualdad, porque con él las mujeres quedaban por debajo del 40% que indica el texto. El presidente no cuenta para este cargo, así que veremos cómo queda finalmente la lista de consejeros y consejeras y si se apunta finalmente a esa paridad. Lo que pedía ayer Alfonso Rueda, además de tiempo para seguir explorando pues cómo van a ser esos cambios en la Xunta de Galicia, era también responsabilidad a la oposición en las propuestas que lance y en la respuesta que dé también a las que él planteaba como ese pacto por la energía y la industria. Alfonso Rueda.
Unha postura constructiva dende os grupos da oposición e que entendan que quen ten que facer as propostas e quen gañou as eleccións e ten que gobernar. E, polo tanto, esa oferta de intentar chegar a consensos xerais en asuntos importantes sigue en pé. Se a oposición pensa que non ten ninguna obriga ni ninguna responsabilidade e non ten por que pensar que as propostas que chegan dende un goberno que gañou as eleccións con maioría absoluta non hai ni por que considerarlas, pois ala eles.
Pues esto es lo que decía Alfonso Rueda. ¿Qué van a hacer los grupos de la oposición, los principales grupos de la oposición? Bueno, por una parte, el Bloque Nacionalista Galego, por boca de Ana Pontón, va a plantear pactos sobre 4 ideas básicas: energía, sanidad, vivienda y calidad democrática, según exponía ayer Luis Vara, el viceportavoz del Bloque. Van a buscar consenso sobre estas 4 líneas generales.
Mañana, Mañá Ana Pontón trasladará no debate grandes acordos de país, propostas de grandes acordos de país en 4 ámbitos prioritarios como son a sanidade, a vivenda, a enerxía e tamén a calidade democrática.
Esto es lo que planteará el Bloque Nacionalista Galego. Rechazaba algunas de las modificaciones, por cierto, planteadas en la estructura de la Xunta por parte del aún presidente en funciones, la creación de esa Dirección General de Asuntos Constitucionales, que será competencia de presidencia. Luis Vara dijo que esto va a ser un instrumento de confrontación que no servirá para desarrollar el autogobierno. Autogobierno es una de las cuestiones también claves que en este caso defiende el Partido Socialista. El portavoz parlamentario y líder del PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, va a estrenarse hoy en esta sesión de investidura con propuestas, dice Lara Méndez, la viceportavoz de la formación, viables y pegadas a la realidad del país.
Temos a un portavoz que o que quere, por riba de todo, é blindar os servicios públicos, ter máis autogoberno, seguir solicitando esas competencias ao Goberno central para poder desenvolvelas.
Aseguró que tienen que saber más acerca del pacto por la energía y la industria que ha planteado Rueda. Dice que primero hay que saber qué es lo que es para ver si se puede acordar. Coincidía también, por cierto, con Luis Vara en interpretar que esa nueva Dirección General de Asuntos Constitucionales va a suponer una nueva confrontación con la Moncloa. La diputada recordó que el Ejecutivo gallego solo ganó 2 de 14 recursos contra el Estado y le pidió a los populares que abandonen la confrontación estéril sin resultados positivos para Galicia en este mandato. Un mandato que echará a andar, por lo tanto, una vez completada esta sesión de investidura, con la votación de esta tarde. Se prevé que después de las intervenciones de los distintos grupos sea esta tarde cuando se produzca la votación. Se ha proclamado presidente Alfonso Rueda. Miguel Santalices, presidente del Parlamento, traslade esta información al Rey para el sábado producirse la investidura solemne de Rueda en el Panteón de Galegos Ilustres y ya el domingo dará a conocer esa estructura de la Xunta de Galicia, los nuevos consejeros y consejeras que tomarán posesión de su cargo el próximo lunes. Bueno, como decimos, consejeros que algunos seguramente ya conocerán cuál es su futuro, otros están pendientes todavía, pero siguen trabajando en estos días en funciones. Es el caso del consejero de Educación y Universidades en funciones, Román Rodríguez, que ayer, acompañado por su homólogo en Facenda, Miguel Corgos, y por los rectores de las universidades gallegas de Santiago, Vigo y A Coruña, Antonio López, Manuel Reigosa y Ricardo Cao, respectivamente, explicaban los detalles de la nueva convocatoria para profesores para el próximo curso. Las universidades gallegas van a contratar hasta 150 profesores. El Ministerio de Educación y la Xunta asumen el coste de un refuerzo al que obliga la nueva ley, la ley orgánica del sistema universitario, que introduce una reorganización de las figuras de profesorado para reducir temporalidad y conseguir una plantilla más estable. La figura del docente asociado se regula de forma más estricta. Los ayudantes doctor, el contrato que facilita la entrada en la carrera docente, bajarán su carga de 240 a 180 horas anuales. Esto supone que las universidades necesitan más plantilla. El próximo curso, las 3 gallegas podrán incorporar hasta 150 nuevos profesores. Escuchamos a Román Rodríguez.
En este caso, o Ministerio aporta durante só 6 anos 2/3 do coste, a comunidade autónoma aporta o tercio correspondiente neste 6 anos primeiro e despois o 100%, obviamente, do coste destes profesionales, é dicir, inicialmente 1/3 e a partir dos 6 anos o 100%. Por suposto, nós vamos a apoyar as universidades, vamos a aportar os fondos necesarios para que se puedan facer pues estos incrementos de plantilla dentro dos marcos que temos no plan de financiamento universitario, e quero, como dixen ao principio, deixar moi, moi claro que unha cousa non ten que ver ca outra. Hai unha crítica política respecto a esta acción que plantexa o Ministerio, pero obviamente por responsabilidade vamos a traballar man a man cas universidades.
Ahí estaba la crítica también que lanzaba el consejero de Educación, que lamenta también, por cierto, que la medida premia a las comunidades que lo han hecho peor. Lamento que otras universidades fuera de Galicia se vean más beneficiadas por este plan. Dice existe un agravio comparativo entre comunidades y quienes se esfuerzan por mantener la estabilidad son descompensadas. En materia educativa, pero todavía en cursos más tempranos, pendientes hoy de exámenes. El sistema escolar gallego está a prueba en estos días. Hoy es la segunda jornada de diagnóstico a la educación. Días de reválidas en segundo de la ESO y en cuarto de primaria. Unos 46.500 alumnos gallegos terminan hoy dos días de evaluación, que está diseñada no para evaluarlos a ellos, no es una prueba al estudiante, de hecho los datos personales no se registran, sino que es una evaluación a toda la estructura educativa. Pretende analizar los centros y el programa educativo gallego para buscar los puntos débiles y establecer mejoras. Ayer arrancaban esas pruebas, hoy continuarán con esta evaluación de diagnóstico que ha diseñado la actual ley educativa, la LOMLOE. Al contrario que sus predecesoras, estas las polémicas reválidas de la LOMCE no recoge ningún dato personal de los alumnos. Hoy, por cierto, comienza también, en este caso no solo aquí en Galicia, también en otras comunidades autónomas, no en todas, pero sí en 149 centros educativos de varias comunidades autónomas, un estudio piloto del próximo informe PISA. Son 7.152 los alumnos de toda España, de 15 años, que van a participar desde este jueves en este estudio piloto, que incorpora además varias novedades. Por ejemplo, la evaluación del inglés, el aprendizaje en un mundo digital y sus conocimientos en cambio climático y medio ambiente dentro de la competencia científica. El alumnado que se examinará pertenece a 149 centros educativos en Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y el País Vasco. Es, como decimos, un sistema piloto dentro del informe PISA. Varios apuntes también en esta mañana, los que nos hablan de ocupación. Galicia contabilizó en los 9 primeros meses del pasado año un caso de ocupación o allanamiento cada 2 días. Son datos del Ministerio del Interior que indican que entre enero y septiembre se produjeron en Galicia 156 allanamientos o usurpaciones de viviendas. Esto indica que el problema se está cronificando. El último balance provincial de casos facilitados por el Gobierno muestra un índice de 0,55 ocupaciones por jornada, algo más de un delito cada 48 horas. Supone esto que la comunidad mantuvo durante el 2023 un nivel elevado mes a mes y que fue además el ejercicio más alto de los últimos 8 años. En 2015 fue cuando el Gobierno empezó a contabilizar estos casos. En los primeros 3 trimestres del año pasado, las provincias de A Coruña y Pontevedra contaron con 83 y 44 casos. Supone algo más de 8 de cada 10 delitos de ocupación que se cometen en Galicia. Le siguen Lugo con 16 y Ourense con 13. La mayor parte de las viviendas ocupadas son propiedad de bancos, de fondos de inversión o de la Sareb. Algo que genera también, por cierto, de una depreciación del valor de las propiedades vecinas e instaura entre la ciudadanía un clima de inseguridad, tal y como explica el sector inmobiliario, que detecta además otro modelo, lo que ellos denominan inquiocupación, es decir, los casos en los que un inquilino firma un contrato y deja de pagar. No son allanamientos o usurpaciones, sino que lo que se hace es incluso falsificar nóminas en algunos casos, como el sistema los ampara, dicen desde las asociaciones de inmobiliarias, los protege, los arrendadores tardan luego en recuperar el control de la propiedad. Aseguran que hay casos en los que se ha tardado incluso 3 años. Hay un dato además económico que nos ha llamado la atención y es el hecho de que Galicia registra casi un 30% más de bajas laborales que antes de la pandemia. Y además son más largas. Es la comunidad autónoma que tiene más bajas laborales, con más duración además que cualquier otra autonomía española. Según la tasa de prevalencia, el número de procesos de incapacidad temporal, la comunidad registra más de un 66% por cada 1.000 habitantes, unos 20 puntos por encima de la media española. La ausencia del trabajador supera los 2 meses de media, 68,7 días, cifras que están muy por encima de las que se registraban antes de la pandemia. ¿Cuáles son los motivos por los que se piden esas bajas? Sobre todo por problemas musculares y óseos, y también destacan las patologías relativas a la salud mental. Además, el 2023 marcó un cambio fundamental en la gestión de las bajas por incapacidad temporal, ya que el pasado 1 de abril entró en vigor la nueva normativa que impone comunicación telemática de los partes de baja, de forma que el trabajador ya no tiene que entregar los papeles a su empleador. Con este nuevo sistema, el médico expide el parte, lo entrega una copia al trabajador, mientras que el Servicio Público de Salud o la Mutua remite los datos de este instituto, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que luego los en conocimiento de la empresa. Tras esta modificación, el Gobierno está negociando ahora un acuerdo con sindicatos y patronal para aprovechar los recursos de las mutuas para mejorar los tiempos de espera en la atención sanitaria de las incapacidades temporales, agilizando de esta forma los tiempos de recuperación y reduciendo las listas de espera en el sistema público. En un día, además, en el que hablamos precisamente de empleo y de toda la polémica, en este caso, en torno a las palabras de Garamendi, el presidente de la patronal de la COE, que ayer insistía en su propuesta sobre las cotizaciones. En medio de la negociación en la mesa de diálogo sobre las reformas que quedan pendientes en materia de pensiones, el líder de los empresarios sugirió el martes que los trabajadores cobraran su nómina íntegra y que fueran ellos después quienes abonaran lo correspondiente a las cotizaciones de la Seguridad Social, igual que se hace con el IRPF. Esto es lo que decía Garamendi, lo que ha provocado una respuesta unánime por parte del Gobierno, que se ha mostrado contrario a esta posibilidad. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, calificaba de inapropiadas las palabras de Garamendi. Ha pasado del diálogo y la sintonía con el presidente de los empresarios en los primeros compases de la legislatura a calificar ahora de impropias esas declaraciones de Garamendi sobre las cotizaciones. Yolanda Díaz.
Punto del empresariado español. Son palabras impropias de un dirigente empresarial y, en segundo lugar, son profundamente incorrectas. El sistema de cotizaciones sociales en España es lo que garantiza que tengamos pensiones públicas dignas y de calidad. Por tanto, frivolizar con ellas no es propio de un representante empresarial. Dos, solamente se puede entender esto un discurso que tiene que ver con gentes que tienen muchísimo dinero y que pueden vivir de las rentas privadas y de los sistemas de planes de pensiones privados. Por tanto, yo instaría, por favor, a que volvamos a la sensatez, a representar a un país. Sé muy bien que los agentes sociales en España son muy importantes y que volvamos a la cordura.
Esto es lo que decía Yolanda Díaz, pero como explicábamos, Antonio Garamendi insistía ayer en el objetivo didáctico de su propuesta y en que sería bueno que el trabajador le llegara mensualmente su salario bruto para que fuera consciente de lo que paga la empresa por cada empleado, especialmente tras los últimos incrementos de las cotizaciones. Dice de la ministra, en este caso de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que los trabajadores ya conocen lo que es el coste laboral.
Esta propuesta es que los trabajadores y trabajadoras de este país conozcan el coste laboral. Yo lo que tengo que decirles es que ya viene perfectamente reflejado en el recibo de salarios, en la nómina, lo que es la parte de la aportación de la cuota obrera, las aportaciones a las contingencias comunes, también la parte de la formación, al desempleo y...
Dos apuntes antes de irnos con los deportes. Por un lado, la situación de la Casa Cornide en A Coruña. El ayuntamiento de esta ciudad ha iniciado los pasos para conseguir que la Casa Cornide pase a manos públicas. Opta por la vía administrativa para tratar de revertir el proceso por el que este palacete en manos de los Franco, por el que este palacete acabó en manos de la familia Franco. Antes de llegar a este punto, la Xunta dotó al inmueble de la máxima protección patrimonial, la declaración de bien de interés cultural, pero a pesar de ello, casi un año después de su declaración como bien de interés cultural, todavía no se puede visitar. Los Franco deberían abrirla 4 días al mes. Y una noticia llamativa que nos lleva hasta Ferrol. El concello de esta ciudad redactará desde hoy exclusivamente en castellano todos los contratos que licite. Así lo recoge una instrucción del Gobierno del Partido Popular que encabeza José Manuel Rey Varela, que cuenta con mayoría absoluta en la ciudad naval, y que indica que precisamente para implementar ciertas medidas de tramitación para simplificación y agilidad administrativa, esto supondrá una reducción de carácter inmediato de determinados trámites innecesarios. Entre ellos se incluye un polémico tercer punto. En todos los procedimientos de licitación que se inicien y que normativamente tengan que ser objeto de publicación, a totalidad de los documentos que conformen o expediente redactaránse exclusivamente en lengua española, aseguran que esta decisión no conculca normativa alguna. Detallan que hasta ahora los pliegos que se subían a la plataforma de contratación lo hacían en gallego y en castellano y esto suponía que su elaboración tardase más tiempo. 7:28, vamos con los deportes. Mario Durán, buenos días.
Buenos días. En la Liga de Campeones ayer se jugaron los últimos partidos de ida de la eliminatoria de los cuartos de final. Y además, con buenos resultados para los equipos españoles, el Barcelona ganó en el campo del Paris Saint-Germain por 3-2 y el Atlético de Madrid se impuso impuso en su estadio por 2-1 al Borussia Dortmund. La próxima semana se decidirán estas eliminatorias y también la del Real Madrid, que empató en el primero de los partidos en su casa a 3 frente al Manchester City. En primera división y en segunda división, mañana arrancará ya la nueva jornada en la máxima categoría. El Celta precisamente jugará en el campo del Betis mañana desde las 9 de la noche. El conjunto gallego es 17º con 3 puntos de ventaja sobre el descenso. A la cita de mañana no llegarán Ristic y Luca de la Torre, todavía en la enfermería. En segunda división también arrancará mañana la jornada, pero el Racing de Ferrol no jugará hasta el próximo domingo. A las 9 de la noche recibirá en Abalata al Huesca. Los gallegos son 10º a 2 puntos del playoff y de cara a la cita del domingo en principio recuperarán a Nico Serrano, lesionado las últimas semanas. Y también buenas noticias en el Deportivo de La Coruña, que espera poder contar con Lucas Pérez y David Mella para el partido del sábado en el campo del Teruel. Los dos futbolistas comenzaron ayer a entrenar con el grupo. Y en baloncesto, ayer se jugó una nueva jornada de la Liga Leporo, que ha sido muy positiva para el Básquet Coruña, líder de la liga, y que fue capaz de ganar al segundo clasificado Tizona Burgos por 97-91. De esta manera, el conjunto coruñés sigue liderando el campeonato y tiene a 4 equipos perseguidores, todos ellos a 2 victorias. Quedan tan solo 5 jornadas para el final de la liga y el primer clasificado ascenderá de forma directa a la Liga CB. En esta jornada de la Liga Leporo también jugó Ourense, que ve más complicadas sus opciones de poder llegar al playoff después de perder ayer en la pista de Alicante por 91-82.
Radio Voz, alegría de vivir.
Coñece o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia. O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Radio Voz.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost vai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, alegría de vivir.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentre recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti.
de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 35 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de jueves 11 de abril, un día en el que hablamos en clave nacional de la tensión que entre el Partido Popular y el Partido Socialista está marcando el día a día en la política, ayer abriendo un conflicto institucional inédito. El Partido Popular abría en el Senado ese conflicto con el Congreso, asegurando que la ley de amnistía es una reforma constitucional. El Senado aprobaba este choque institucional con el Congreso, que nunca se había dado en democracia. ¿En qué consiste? En que la Cámara Alta pide a la Cámara Baja que retire la ley de amnistía porque cree que es una reforma constitucional encubierta, tal y como aseguraron los letrados del Senado. La mayoría absoluta que el Partido Popular tiene ahora mismo en la Cámara Alta le ha permitido sacar adelante este conflicto institucional que el senador del Partido Socialista Francisco Manuel Fajardo comparó con el golpe de Estado del 23F. Dice que es casi un quieto todo el mundo. Bueno, pues mientras en el Congreso de los Diputados ayer veíamos de nuevo un bronco cara a cara entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Sánchez presumiendo del protagonismo de España, el Partido Popular cuestionando el giro con Marruecos, todos ellos hablando de lodo, de política tóxica. En fin, en medio de un debate, además, en el que se planteaba también la necesidad de incrementar la inversión en defensa en España y en toda la Unión Europea, que era la cuestión por la que comparecía también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de que arrancase esa sesión de control y en la que defendía el reconocimiento del Estado palestino, algo que algunos partidos, como Podemos o Sumar, reclaman que se realice de forma inmediata. El Partido Popular defiende ese reconocimiento del Estado palestino, pero cree que no debe ser ahora, que hay que esperar a que se pueda realizar de una forma consensuada, algo que en este momento, tal y como está la situación en Gaza, es bastante quimera. Han muerto tres hijos de un jefe político de Hamas en un ataque israelí. Una incursión aérea ha acabado con la vida de tres hijos y tres nietos de este líder político que reside exiliado en Doha, la capital de Qatar, desde hace años. En seis meses de guerra, lo que queda en Gaza son más de 26 millones de toneladas de escombros. Más de la mitad de los ciudadanos gazatíes carecen de vivienda en medio de la hambruna. Y mientras tanto, la postura de Estados Unidos, crítica con Netanyahu, pero reiterando su apoyo férreo a Israel, asegura Joe Biden, frente a las amenazas de Irán tras el ataque al consulado de Siria. Pero Biden dice que Netanyahu está cometiendo un error en la franja de Gaza. De hecho, ha deslizado de alguna manera que parece que Netanyahu está anteponiendo su supervivencia política a los intereses de los israelíes. De esto se hablaba ayer en un Congreso de los Diputados, en el que también hay cuestiones que tienen que ver con toda la campaña política para las autonómicas, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que están marcando ese día a día en estas jornadas, en las que conocemos, por cierto, el último CIS sobre el País Vasco. Estima que Bildu será el partido más votado en las próximas elecciones del 21 de abril. El último barómetro del CIS pronostica algo que no se daba desde el 86, que el PNV no sea el partido con más votos. Este sondeo estima que Bildu será quien tenga más estimación de voto en el País Vasco, con un 34,2%. El PNV lograría el 32,6%, un punto menos que en el sondeo de hace 11 días y 7 que en los comicios de 2020. Es un CIS sobre el País Vasco. Hoy conoceremos del CIS del mes de abril, que permitirá pulsar las preferencias electorales de los españoles. Y hoy además estamos pendientes todavía de los detalles que se van conociendo de ese crimen que ayer adelantábamos, crimen machista, violencia vicaria también. El hombre que en el Prat de Llobregat mató primero a su mujer de 43 años y a sus dos hijos gemelos de 8 años, un niño y una niña, mataba a sus mellizos y a su mujer y después se arrojaba a las vías del tren. El hombre presuntamente asfixió a su familia antes de suicidarse. El conductor del tren afirmó que el individuo que esperaba en el arcén se lanzó ante la locomotora segundos antes de la llegada del tren al Prat de Llobregat. Un día, además, en el que hablamos también en la crónica internacional de el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado finalmente ayer, una votación muy ajustada por la Eurocámara. Es un paso decisivo para la aprobación del Pacto sobre Migración y Asilo. Se aprobaban uno a uno los 10 reglamentos que componen este expediente y que tienen varios puntos destacados. Hasta ahora la política migratoria era cuestión interna de cada uno de los estados. Esto provocaba intensos conflictos entre los países miembros. Ahora los reglamentos van a endurecer los requisitos para la entrada de personas, refuerzan las fronteras exteriores, promueven la firma de acuerdos con terceros estados para frenar oleadas de llegadas de migrantes y además agilizan las deportaciones. Uno de los puntos más destacados es el nuevo mecanismo de crisis que va a permitir que cualquier estado miembro lo active si hay llegadas masivas, supone compensaciones económicas, reubicación y ayuda a la tramitación del asilo. Son las 7:40 minutos. Esto es Radio Voz. Les contamos las noticias más destacadas de esta mañana con Jesús Villares en el control técnico. A este lado del micrófono, Antía Díaz. Un pequeño alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
O son do camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén. Con GABA, HTP y Pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadir en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
A oitava edición da Mostra Musical do Eixo Atlántico celébrase do 6 ao 14 de abril en Barcelos. Esta mostra recoñece, promove, premia e divulga a práctica musical, apoiando a músicos e intérpretes. O municipio de Barcelos acolle este evento co que pretende consolidar unha programación cultural diversificada a través de workshops, talleres, concertos, entre outras actividades, potenciando os obxectivos da Mostra Musical para a Identidade de Barcelos e dando visibilidade ao clúster musical da Euroregión no contexto das cidades creativas da música. Do 6 ao 14 de abril en Barcelos, oitava Mostra Musical do Eixo Atlántico.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestudia@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios MAE.
Radio Voz, alegría de vivir.
Cambiamos de asunto para falar agora de quen o merece todo. Os maiores galegos. Canta sabedoría, canto traballo e canta loita na súa vida. Falo dos pais, nais, dos avós e avoas de calquera de nós. Todos eles foron e son un piar fundamental da nosa sociedade e por iso debemoslle un apoio maior. As novas medidas da Xunta pensadas para eles, como carné máis 65, o bono cuidado no fogar e os complementos do bono cuidado en residencia, permítenlles desfrutar máis e mellor sexan cales sexan as súas circunstancias. Con carné máis 65, beneficianse de descontos nunha ampla rede de establecementos comerciais e turísticos de Galicia. Os que están vendo en saúde gozando a xubilación están a pasar o pipa de escapada e a forrar en produtos como gafas e audífonos grazas a él. Como no coidado no fogar, os que están algo tocados de saúde teñen o grado de dependencia recoñecido, reciben 5.000 euros o ano para ser cuidados na casa. E co complemento do bono coidado en residencia, os que elixen pasar esta etapa da vida nunha residencia da súa elección contan con 1.200 euros máis para axudar co pago dunha praza. Todos, sen excepción, contan cun apoio maior porque son o noso maior apoio.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 45 minutos. Ayer en el Congreso de los Diputados defendía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de invertir más en defensa. Creo que es una cuestión clave en este momento en toda la Unión Europea ante la beligerancia de Rusia y para potenciar también la capacidad de disuasión y situar a la industria del sector a nivel que le correspondería a la economía europea.
Vamos, señorías, a reforzar nuestra capacidad de disuasión. Esto es evidente. No para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística, sino para ser respetados, para poder proteger ese gran proyecto de paz, de democracia y de libertad que es Europa. España, señorías, quiere jugar un papel que es el que le corresponde como cuarta economía de Europa, como el cuarto país con el ejército más grande de Europa y como sede de importantes industrias de defensa y de seguridad. Por tanto, debemos continuar aumentando nuestra inversión, mejorar la coordinación de nuestras Fuerzas Armadas con los de los Estados miembros, apoyar las iniciativas de la Comisión Europea al respecto. Y no les quepa duda de que al mismo tiempo vamos a seguir apostando, como hemos hecho desde el principio, por la diplomacia y por la paz. Recorriendo nuestra vecindad, desde Ucrania hasta Mauritania, promoviendo, por ejemplo, la fórmula de paz impulsada por el presidente Zelensky ucraniano. Trabajando por el reconocimiento mutuo de los dos estados, del israelí y del palestino, y la celebración de una conferencia internacional de paz. Asistiendo a los actores pacificadores que aún quedan, pocos, pero quedan en el Sahel. Y defendiendo la democracia allí donde exista, porque es precisamente la degradación de la democracia lo que explica en buena medida la inestabilidad geopolítica que experimenta nuestra vecindad.
Sobre política exterior, sobre la solución de los dos estados para de Oriente Próximo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, defendía ayer el reconocimiento del Estado palestino, pero no de forma inmediata y unilateral. Cree que debe ser el fruto de un proceso negociador y está respaldado por más países con peso. Insiste el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en que esto tiene que contar con el apoyo de más países, debe llevarse a cabo de forma conjunta para tener un buen resultado. Insistió en que está a favor de la solución de los dos estados para superar el conflicto con Israel, algo que el Congreso de los Diputados ya avaló en el año 2014.
Por lo demás, insisto, lo más urgente es el alto el fuego, la liberación de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada. Por tanto, apoyamos la solución de los dos estados y añado, el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente. El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y, a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso. Mientras no resuelva todo esto, y creo que no sabe cómo hacerlo, solo le pido que sea responsable y guarde la brocha gorda. Que aquí el protagonista no es usted, sino los inocentes de uno y otro lado, señor Sánchez. Esos son los verdaderos protagonistas, no usted. sobre Ucrania.
Debate en el Congreso de los Diputados a costa de la política exterior también. De hecho, el líder de la oposición acusaba a Sánchez de escudarse en esa política exterior para no dar respuesta a las demandas que se le están planteando aquí en nuestro país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicaba su gestión al frente del Ejecutivo frente a lo que define como una cascada de fango en las pantallas y una oposición tóxica. Dice que todas estas dificultades no van a frenar la acción de gobierno. Pedro Sánchez.
Este es nuestro proyecto, para esto gobernamos, para garantizar paz, seguridad y prosperidad a nuestros conciudadanos, para seguir modernizando la economía española, para generar riqueza, oportunidades y empleo para la gente, para redistribuir los frutos del crecimiento y para reducir las desigualdades. Sabemos cómo hacerlo. Tenemos un plan para lograrlo y unos resultados positivos que nos avalan y que nos animan a seguir este trabajo. Por mucho que, en fin, que a algunos les duela, por mucho que insistan en manipular los datos, en bloquear las instituciones, en hacer pronósticos catastrofistas, yo creo que España avanza en la buena dirección. Algunos quieren ocultar esta realidad, señorías, bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del Gobierno y su ausencia, por cierto, de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación. En fin, están usando las ya conocidas técnicas trumpistas y bolsonaristas, las de una internacional ultraderechista que trata de debilitar nuestra democracia, intoxicar el debate público, tal y como ocurre en otras muchas democracias del mundo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigía a Sánchez que deje de utilizar la política exterior como cortafuegos, cree que está desesperado y que busca ganar tiempo para salir del laberinto. Bueno, no podemos escuchar ese momento de la intervención de Alberto Núñez Feijóo, que también acusaba, por cierto, a Sánchez de haber empobrecido a los españoles y acusaba a Sánchez también de ser el líder de una coalición contra el Estado.
Prolongando la agonía, más enfocado a dar titulares que a solucionar problemas. No se puede aceptar que un mediador salvadoreño tenga más información que los diputados del Congreso. Para hablar de políticas de Estado, debería de usted comportarse como un hombre de Estado, no como el líder de una coalición contra el Estado.
Pues esto es lo que decía Feijóo ayer. Todo esto, por cierto, en una jornada en la que se producía una situación que nunca se había dado en democracia, y es que el Senado aprobase un choque institucional con el Congreso. La Cámara Alta le ha pedido a la Cámara Baja que retire la ley de amnistía porque a su juicio se trata de una reforma constitucional encubierta, tal y como aseguraron los letrados del Senado. Con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el Partido Popular aprobó este conflicto institucional que el senador del PSOE, Francisco Manuel Fajardo, comparó con el golpe de Estado del 23F, dijo que es casi un quieto todo el mundo. En la votación, solo los tres senadores de Vox apoyaron al PP, la senadora de UPN se abstuvo, 148 votos a favor, 112 en contra y una abstención. El Partido Popular, eso sí, no se ha comprometido a llevar esta cuestión ante el Tribunal Constitucional. La iniciativa llegará hoy al Congreso, que ahora tiene 30 días para responder al requerimiento del Senado. Así que tiene de plazo hasta el 11 de mayo, un día antes de las elecciones catalanas, para contestar. Si la respuesta al Congreso es negativa o simplemente se limita a no contestar, el siguiente paso que podría darse es llevar al Constitucional el conflicto de competencia. Todo este trámite no dilata la tramitación de la ley de amnistía, tampoco paraliza el proceso, a no ser que el PP pida medidas cautelares clarísimas y estas se aprueben. Algo que dice la senadora del PP, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, se va a realizar paso a paso. En un día en el que hablaremos también del caso Koldo, la comisión de investigación que ahonda en el presunto fraude de contratos de material sanitario en todas las administraciones públicas empieza a perfilarse este jueves con las peticiones de comparecientes que registrarán los grupos parlamentarios. Tienen hasta las 6 de la tarde para registrar sus planes de trabajo, listados de comparecientes o cualquier requerimiento o informe que soliciten. Todo parece indicar que los nombres que saldrán a relucir serán similares a los que se han presentado para la comisión del caso Koldo en el Senado. En un día en el que hablamos también del CIS, hoy vamos a conocer el barómetro para este mes de abril, que permite pulsar las preferencias electorales de los españoles en un contexto marcado por la fuerte confrontación política alentada por los casos de corrupción, por la campaña electoral vasca, las elecciones catalanas del 12 de mayo. Ayer conocíamos el CIS, en este caso relativo a las elecciones que se van a celebrar el próximo 21 de abril en el País Vasco. Por primera vez desde 1986, según esta encuesta, el PNV no sería el partido con más votos. Sería Bildu, que tendría el 34,2% de voto en el País Vasco. El PNV tendría un 32,6%, un punto menos que hace 11 días, 7 que en los comicios del 2020. La ruptura entre Podemos y Sumar tuvo su eco en Galicia, ahora también en el País Vasco. Las dos fuerzas por separado no alcanzan la estimación de Podemos en el año 2020, pero sí se mantendrían en el Parlamento. Y con respecto al Partido Popular, tendría un 6,7%, es la misma valoración que en el anterior sondeo. El Partido Socialista crece ligeramente, aumenta su estimación mínima en dos décimas. Está entre el 13,3 y el 14,1. Son las 7:53, la crónica del día, la crónica internacional de este día nos lleva hasta Gaza. Hablábamos antes de ese apoyo a la solución de los dos estados de la que se hablaba ayer en el Congreso de los Diputados aquí en España. Mientras en Gaza se sigue apostando por parte del gobierno israelí por los ataques, en este caso más en la zona media de la franja, para tratar de frenar la llegada o el movimiento de los gazatíes hacia el norte de la franja. Con las críticas que ha lanzado Joe Biden abiertamente a Netanyahu, dice que es un error la estrategia en Gaza, deja entrever que Netanyahu estaría anteponiendo sus intereses políticos a los de la población israelí. Eso sí, asegurando también su máximo apoyo, su apoyo férreo a Israel frente a las amenazas de Irán tras el ataque al consulado en Siria. Ayer conocíamos que un ataque israelí ha matado a 3 hijos y 3 nietos de uno de los líderes políticos de Hamas, Ismail Haniyeh, que reside desde hace años en Doha, capital de Qatar. Este ayer aseguraba que este ataque a su familia es una prueba del fracaso de Israel, pero asegura que no retirarán sus demandas. Si piensan, dijo, que atacar a mis hijos en el momento álgido de estas conversaciones hará que jamás cambie su postura, se engañen. La sangre de mis hijos no es más valiosa que la sangre de los hijos del pueblo palestino. Irán, Hamas y Hezbollah, también los hutíes, han dado el pésame a Haniyeh por la muerte de 3 de sus hijos en este ataque. Y en Ucrania, mientras tanto, siguen los ataques. Han muerto 4 personas, entre ellas un menor, en nuevos ataques de Rusia sobre Odesa. Alemania ha planteado un plan para la reconstrucción de Ucrania con medidas para subvencionar a las empresas de este país. Y Josep Borrell, el máximo representante de la política exterior en la Unión Europea, ha hablado con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, sobre los esfuerzos de la Unión Europea para enviar misiles Patriot a Kiev para reforzar su sistema de defensa aérea ante la escasez de munición por la falta de ayuda estadounidense. En un día en el que hablamos también del pacto migratorio que ha aprobado el Parlamento Europeo, paso decisivo para la aprobación del pacto sobre migración y asilo. Uno a uno se aprobaron los 10 reglamentos que componen el expediente, pero todo esto con una votación muy ajustada. Era una de las últimas oportunidades para dar luz verde al texto antes de que finalice esta legislatura. Hay cambios importantes. Los reglamentos endurecen los requisitos para la entrada de personas, refuerzan las fronteras exteriores, promueven la firma de acuerdos con terceros estados para frenar oleadas, además de agilizar deportaciones. Una de las principales medidas es el mecanismo de crisis. Cualquier estado miembro podrá activarlo si hay llegadas masivas, supone compensaciones económicas, reubicación y ayuda a la tramitación de asilo. 7:56. Vamos a ver cómo la prensa del día nos cuenta todas estas noticias y el resto de la actualidad.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
La Voz de Galicia destaca que Galicia registra un 30% más de bajas laborales que antes de la pandemia. También esas reválidas que se están produciendo estos días. Un curso de primaria y otro de esos se examinan para comprobar la calidad de los centros. Y el caso de un deportista, un jugador del Breogán, Ben McLemore, que ha sido detenido en Estados Unidos acusado de violación. También el contrato finalmente de Radio Televisión Española, que pagará 28 millones por 2 temporadas al humorista Broncano. En El País, la violencia machista se ceba en los menores, 7 asesinados en 4 meses. Y Bruselas alerta de que las grietas en el comercio mundial castigan a la zona euro. El Mundo destaca en materia de justicia que el fiscal general cerró la investigación a Otegi por asesinato sin esperar al informe clave. Y también sobre la inmigración, Salvador Escobar, retrato rebote del sin papeles al que beneficiaría la regularización. Sientes dice que no existe. También un apunte, suprime las ayudas en metálico, una tarjeta de débito, la estrategia alemana para frenar la llegada de refugiados. ABC destaca una campaña del gobierno catalán que aconseja pedir al pediatra que no trate a los niños en español, y también se pregunta si el fichaje de Broncano terminará siendo un fracaso de audiencia en la 1. En La Vanguardia, lo más destacado, el gobierno propone ampliar el uso de las pistas del Prat sin tocar las lagunas, y también 2 años del milagro contra el Parkinson. Los resultados siguen impresionándonos. En el Día Mundial del Parkinson, el hospital que ha llevado a cabo este tipo de nuevos tratamientos, el Hospital Germán Trias, ha llevado a cabo más de 200 procedimientos no invasivos contra los temblores.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.